buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 5 minutos. Junto a Matías del Río, iniciamos una nueva edición de Volvamos en Off en Radio Duna. Hoy, ocasionalmente, no estará con nosotros Consuelo Saavedra, que está trasladándose de una capital europea a otra.
A su casa, básicamente.
Claro, exactamente.
Está volviendo a casa.
Está volviendo a casa.
Se instalará con todos los aparatajes tecnológicos para poder conectarse con nosotros.
Y por la diferencia horaria, el late checkout no alcanzado.
Tal cual. Bueno, el presidente Piñera ayer fue a Puerto Montt.
Estaba programado el viaje, ¿eh?
Sí. Fue a Puerto Montt y en ese contexto aprovechó para ir a visitar al joven de 14 años baleado en el Colegio Patagonia College anteayer. Y bueno, está ahí todo perfecto, todo muy bien, una visita que la cual le permitió decir que estaba bien, que está fuera de peligro, que le deseaba lo mejor, en fin. Pero de allí hizo un punto de prensa y esbozó un punto político que ha sido bastante criticado en lo público. Y en lo privado me ha tocado conversar con personas de su sector que de alguna manera sostienen que el presidente a veces tiene esa volubilidad al resultado de las encuestas que no vienen bien. Y fíjate que estos elementos de presión frente a los temas de seguridad, como el aula segura, como la mochila, estas cosas prenden en un sector y no son poco populares. Yo he visto, no encuestas, pero la típica consulta que se hace en medios que no tienen el rigor científico de una encuesta hecha por, qué sé yo, por el Centro de Microdatos de la Universidad de Chile, pero uno ve un 70. Anoche mismo en el canal hicimos una pequeña encuesta, si usted está de acuerdo, una medida de revisión de mochilas como medida preventiva, 74% a favor. Ese tipo de cosas tiene que estar respaldada por estudios efectivamente mucho más rigurosos y profundos que te indican que, o más bien, que hacen que el presidente, a mi juicio, con todo el respeto del mundo, pise el palito. Y creo que ayer pisó el palito y creo que cometió el error de frivolizar un problema muy profundo como el de la violencia en los colegios. Y dos tipos de violencia súper distintos, como es el del Instituto Nacional, que ya dejó de ser noticia, que ya está convirtiéndose en una constante, y lo que ocurrió en Puerto Montt, que aparentemente, o más bien todo indica que es un hecho muy excepcional, muy único, y que hay que profundizar sobre ese caso, qué le pasó a ese niño, qué le pasó a esa familia. Y uno se pregunta, cuando el presidente de la República hace un punto y hace mención nuevamente y reflota en un tema que le parecía como muy cómodo o muy propio de su sector, yo creo que es un error, pero en fin, la revisión de mochilas, ¿en qué pudo mejorar lo que ocurrió en Puerto Montt cuando sale y hace el punto en el hospital? Una revisión de mochila, cuando este muchacho entró una hora, fuera de hora, entró por una entrada secundaria, en fin, no hubiera entrado en el procedimiento de revisión de mochila, y reflotó otro tema, que eso es lo que me pareció grave, porque tengo la impresión de que alguien le armó la historia, diciendo ya, aquí sí que tenemos historia para reflotar, ¿qué? Identidad, control de identidad, que te quiero decir que en rigor, Nicolás, tampoco. De haber existido el control de identidad, hubiese tenido ningún efecto. ¿Saben por qué? Porque es para 14 años hacia arriba y este muchacho tenía 13. Entonces, casualmente, nos da la posibilidad de establecer que, en este caso, no, las dos medidas que el presidente saca del sombrero ayer no hubiesen evitado el caso, pero sobre todo, yendo a lo profundo, todos sabemos que no tiene que ver con revisión de mochilas, sino que tiene que ver con un problema de violencia social, tiene que ver lo que nos decía Carlos Enrique el otro día, el uso de la violencia en la sociedad, en los jóvenes.
La legitimación del uso de la violencia como medio para resolver controversias.
Claro. Entonces, un tema mucho más profundo que decir, ya, pues entonces controlemos carnet y listo, nos salvamos del problema. No va por ahí. Mm.
Yo creo que tú tienes un punto en la lógica que finalmente esto tiene, es sexy en la opinión pública. O sea, a la gente le gustan estas cosas. Yo personalmente creo que no me parece para nada traumático revisar una mochila, controlar el acceso a un colegio.
Y cuando fue una excepcional, extraordinaria.
No me parece traumático. Ahora se convierte en algo como habitual. Bueno, yo la verdad que no tengo problema con eso. Creo que vincular el hecho de Puerto Montt es más complejo. Además, teniendo antecedentes mucho más cercanos, como el caso del Instituto Nacional, o sea, de colegios capturados por grupos violentistas. Pero de verdad, creo estoy, no puedo estar estar más de acuerdo contigo. Creo que en ese sentido a veces... Ahora, yo, tú usaste, no sé si lo usaste ahora o antes, la expresión de se sobregira. No, si, yo, es que yo creo que no se sobregira y por ahí está el problema. Porque tú cuando se sobregira es cuando no hay fondos en esa cuenta. Y yo creo que en esa cuenta hay fondos. Y eso es lo complejo. Y eso es lo que uno de repente le pide más a los gobernantes. Ahora, poco, la clase política no lo hace mucho, pero yo creo que no se sobregira Piñera. Yo creo que el presidente de la República, por el contrario, está girando contra una cuenta que tiene abundante saldo y quiere traspasar de una cuenta que está un poquito deficitaria. Esa cuenta tiene mucho saldo, quiere traspasar una cuenta que está más bien deficitaria, y eso es lo que está haciendo. A uno puede no gustarle, no me gusta, pero finalmente es eso, y lamentablemente es como está un poco, está siendo tributaria, como funciona gran parte de la política en Chile. 8 de la mañana con 11 minutos. Oye, hoy viene en el diario El Mercurio una carta que publica... para poner los hechos. Ayer se conoció la decisión de la Corte de ratificar el sobreseimiento definitivo de Patricio Ales, quien había sido acusado de abusos sexuales, lo que le costó la embajada de Chile en París, en fin, una serie de temas, con un pequeño cambio. La Corte inicialmente lo había sobreseído por prescripción, y ahora la Corte en su fallo es mucho más explícita y plantea que le otorga a Ales la presunción de inocencia al no estar demostrados los delitos. Es decir, más que decir, mire, sabe que prescribió esta cuestión, así que no lo vamos a investigar porque prescribió, lo que dice es, mire, sabe que nadie ha demostrado que estos hechos hayan ocurrido, y por lo tanto acogiéndonos a la presunción de inocencia es que lo declaramos inocente. Ahora, el Tribunal de la Opinión Pública dice y ha dicho otra cosa, y por eso la carta de María de los Ángeles Swinburne en el diario Mercurio de hoy, que es la mujer de Patricio Ales, es bien impresionante.
Es un sobreseimiento, un segundo sobreseimiento que consigue Ales, ¿eh?
Claro.
Primero en el cuarto juzgado de garantía de Santiago y ahora en la tercera sala de la Corte de Apelaciones de Santiago.
Claro. Lo que pasa es que el juzgado de garantía lo que había dicho es que las acciones estaban prescritas. Y lo que hace la Corte es decir que, basándose en la presunción de inocencia, sobresee el caso definitivamente. En todo caso, el que apeló del sobreseimiento en primera instancia fue ELA. O sea, el que apela del sobreseimiento, lo que hace pensar que la fiscalía queda conforme con el sobreseimiento, porque lo que hizo el que apeló del sobreseimiento en primera instancia, entiendo, fue Patricio Ales del cuarto juzgado de garantía, y él va a la corte pidiendo que si se sobresee, se sobresea por la presunción de inocencia, basándose en la presunción de inocencia, que no está probado el delito, que no se ha probado la existencia del delito, más que en la prescripción del delito, porque de hecho lo que plantearía ahí, mire, sabe que usted lo hizo, pero ya no es punible porque hay prescripción. Aquí lo que dice es, mire, no está demostrado que esto haya pasado. Bueno, la carta de María de los Ángeles Swinburne es una carta que ella la plantea en función del debate que ha generado ese diario sobre la presunción de inocencia, a partir del caso que hemos comentado muy poco del ex candidato a la presidencia de la FEUC, que es acusado de...
comentado poco, tienes razón.
Palma,
¿no?
¿Ah? Sí.
Muchacho pidió Palma.
¿Juan Ignacio Palma?
Creo que Ignacio.
Fue acusado en un Facebook abierto, en una página, una red social, fue acusado de haber abusado contra una miembro del movimiento gremial en un acto social. Eso se produce a pocas horas del debate final de la elección de la FEUC. Él es funado, aparecen en el debate final un grupo importante de mujeres con carteles de "te creemos" respecto de la denunciante anónima, que sería eventualmente un estudiante de derecho, hace poco, y luego una investigación de la fiscalía, ya que este joven se autodenunció para que justamente hubiera investigación, la fiscalía avanza en la investigación, llega a la conclusión descubre cuál es la IP de donde viene esto, y entonces confiesa el autor de esta publicación, que era un otro miembro del movimiento gremial, que había sido expulsado del movimiento gremial, había sido marginado del movimiento gremial, y como acto de venganza, siendo un hombre y un ex camarada, publica esta, inventa esta historia y la publica en la y la publica en este sitio, y genera todo el daño que genera. Y en el fondo, recordemos que ha habido toda una discusión, y es atingente a lo que plantea María Los Ángeles Swinburne, respecto a que, por ejemplo, hay quienes sostienen desde el movimiento Me Too que la presunción de inocencia no corre en estos casos, y que por el contrario, más que la víctima probar la agresión, lo que tiene que hacer el supuesto victimario es probar su inocencia. Es decir, cambiar el peso de la prueba. El peso de la prueba recae siempre en el acusador. En este caso, el peso de la prueba recae en el acusado, quien es quien tiene que defenderse. Y esa es parte de la doctrina que se ha planteado. Y es un poco algo de lo que dice María Los Ángeles Swinburne, una carta muy desgarradora en que habla de lo que le ha significado en términos de perder la relación con sus hijos, con sus nietos.
Claro, porque ella misma entra en esta publicación en los detalles que ocurren puertas adentro de su familia. No solamente hace mención a lo que ocurre con el personaje público, que es su marido, Patricio Vales Dib, ex diputado, ex embajador. Ella da el paso y entra a lo que le ha ocurrido en la relación con sus hijos y con sus nietos, que nadie podría forzarle a nadie a entrar en ese ámbito, pero ella lo hace en una carta pública, sí. Con lo cual el tema lo deja en el ámbito de lo público para esta discusión. Y es lo interesante, uno no puede saber qué ocurre allí, pero sí que revela la complejidad de estos temas en las acusaciones. El que se genera este debate, a quién creerle, a quién no creerle, las versiones A, las versiones B, más allá de las versiones judiciales que tú mencionaste con lujo y detalles, qué es lo que está ocurriendo, en qué campo, en qué línea van o en qué línea han ido. Una persona sobreseída, una mujer que lo defiende, pero si nos atenemos a las líneas escritas por la mujer de Alex, una familia con los lazos afectivos destruidos. Nietos que no ve hace 3 años, no sabemos ni tampoco tenemos por qué meternos en qué es lo que va a ocurrir allí, más allá de que haya compartido los detalles, pero uno puede proyectarse a cuán grave y a cuán delicada puede ser una situación como esta. Es decir, tú pones el caso de Palma, ponemos el caso de Alex, donde son acusaciones que en un caso se supo, en el caso de Palma, que eran falsas, en el otro caso judicialmente se han demostrado que no son ciertas judicialmente, aunque a lo mejor, qué sé yo, en una conversación privada con la denunciante en un momento, insisto que ella dice, la madre de esta mujer denunciante dice, no lo denunció en la justicia, sino que a través de la prensa solamente, en qué está, lo que habla de hasta qué punto puede una acusación y la necesidad de responsabilidad de una acusación como esta, lo que puede ocurrir. Y a estar atentos, porque en el contexto de la apertura de acusaciones, que es una buena noticia que las víctimas se atrevan, porque parte del problema original era que por años, perdón, y ayer la Cámara de Diputados, mira qué interesante, justamente ayer se da que la Cámara de Diputados, en segundo trámite constitucional, aprueba la imprescriptibilidad de los delitos de abuso sexual. E incluso con un añadido, con una indicación que se agrega, que es que van a tener efecto, me parece que los delitos a partir del 90 van a tener posibilidades de ser retroactivos, de tener retroactividad.
Constitucional,
pero lo que quiere decir esto entonces es que tenemos que estar abiertos, uno, a que si antiguamente era muy difícil, no antiguamente, porque todavía tiene que haber muchos casos, muy difícil para una víctima dar el paso, primero resolverse a sí mismo cuando ha sido víctima, a veces demora 15, 20 años en resolverte y sacar, sí, tener ganas de sacarlo adelante, lo sacas, lo denuncias, en ese contexto que es bueno que haya denuncias, también hay que ser súper cuidadoso a que se van a colar casos de denuncias falsos, como el probablemente falso de la FEUC, por ejemplo.
Que pueden echar a perder, o sea, a ver, pueden echar a perder la vida y también pueden hacer desprestigiar la causa.
Es que para todos lados.
Claro, es que pueden desprestigiar la causa y finalmente al revés pasarse a hacer otra acusación falsa más. Entonces, exacto. y en eso hay que tener mucho cuidado. Ahora, yo quiero hacer un matiz respecto a lo que tú planteas, Matías, porque tú dices, en el caso de la FEU, que está demostrado que era falsa, porque hay confesión del autor de la falsedad. Pero lo que pasa, y en el otro caso,
nos quedamos con la verdad judicial hasta
ahora. Claro, pero es que yo creo es que o nos quedamos con la verdad judicial, o como sociedad estamos liquidados.
No, si nos quedamos.
O sea, ahora, si consideramos que la justicia no funciona, bueno, es otra historia. Pero yo me quedé, y desde mi perspectiva, Patricio Ales es inocente.
Sí, por supuesto.
Porque no se pudo probar el delito. Y el día que aprendamos que en esta materia la inocencia debe aprobarla el autor, el supuesto culpable. Ahí tenemos un problema muy serio.
¿Por qué lo interesante de esta carta de esta mujer, María de Los Ángeles Swinburne? Porque ella revela y nos comparte a todos los chilenos a través de una carta pública, sí, pues, de que habiendo una verdad judicial no se logran restituir los lazos afectivos, claro, familiares. Que ella no ha podido, y no me estoy metiendo en la vida de un tercero, ella lo ha compartido, lo insisto por cuarta vez, nos indica el drama que implica que habiendo una verdad judicial reafirmada por una Corte Superior de Justicia en Chile, ella no logra ver a sus nietos a sus 3 años. Es decir, esta verdad convive con una versión de su hija que aparentemente, a la luz de esta carta, sigue sosteniendo que es, o que fue en su momento, víctima del marido de su madre. Entonces, sí hay una verdad judicial. Pero también es bueno saber hasta qué punto, habiendo verdad judicial indiscutible, ¿cómo quedamos con una persona mayor de edad que tiene su sano juicio, que está en sus cabales y que sigue sosteniendo que puede ser que haya sido imposible probar un delito? Ella sigue sosteniendo que es víctima. Realmente yo no tengo para nada la solución al respecto, pero es interesante poner el punto. Así como hay que ser cuidadoso de no lapidar a buenas y a primeras ante cualquier acusación, frente a un caso tan desgarrador como este, creamos la verdad judicial porque es lo que tenemos a mano, pero tampoco vamos ahora a cerrarle la puerta a la víctima. O sea, hay un espacio ahí donde la víctima todavía... No sé cómo se resuelve esto. Esto es un escenario totalmente nuevo. Pero no es que la verdad judicial creo que yo sea recién cero, por decir, blanco o negro. Hay una mujer, a quien no conozco, que en su momento denunció que fue víctima, que tiene la verdad judicial en su contra, pero probablemente sigue manteniendo su versión, porque su propia madre así lo ha señalado.
Hay una confusión ahí. No, la que llega a los tribunales es una ex empleada en la Embajada, sí, de París. La de la hija nunca llega a los tribunales.
Nunca llega a los tribunales.
Nunca llega a los tribunales.
Por supuesto, tienes toda la razón.
Nunca llega a los tribunales. Eso es muy. Además,
claro, tienes razón. No es una verdad judicial contra la versión de esta mujer.
Porque nunca.
El sobreseimiento no es sobre el eventual abuso sobre eso.
Claro, porque ese nunca llegó a. Nunca llegó siquiera a discutirse. 8:23. ¿Con el cuánto por ciento de los votos escrutados?
75% de los votos escrutados después de 48 horas.
Por 134 votos, la primera votación individual es la de Maya Fernández, pero la lista de Álvaro Elizalde supera en una proporción muy importante a la lista que encabeza Maya Fernández. Las explicaciones, bueno, estuvo el lunes acá Álvaro Elizalde, que explicó varias cosas, entre otras que él, para propiciar los candidatos locales en muchas regiones, ni siquiera había hecho campaña, lo que lleva a que haya varios lugares en que prácticamente no haya obtenido votación, etcétera, y que si él se hubiera planteado como candidato nacional probablemente habría conseguido una votación más alta que la de Maya Fernández, pero en todo caso los números disminuyen bastante. Y más allá de lo político probablemente tal que tú vas a comentar, empieza a aparecer también un tema aquí que es medio complejo, y como yo tengo una vocación irrefrenable por meterme las patas a los caballos, y que tiene que ver con las cuotas de género. Hay poca gente lo ha dicho, nadie lo ha dicho en rigor, o solo se ha intentado deslizar. Hay un problema práctico, como en el voto del Partido Socialista tenían que votar por un hombre y por una mujer.
Que es novedad.
Novedad absoluta. O sea, si
a cada persona le daban dos votos. Uno para hombre y uno para
una mujer. Y si votaba por dos hombres, el voto se anulaba.
O dos mujeres.
Entiendo que también, pero no estoy.
Supongo.
Yo supongo que sí. O sea, tenía que ser dos, tenía que ser un hombre y una mujer. Y si eso no ocurría así, el voto se anulaba. Y de hecho hay muchos votos nulos por eso. Bueno, el punto es que eso genera una competencia, una división masculina y una división femenina. Porque las mujeres compiten contra las mujeres y los hombres compiten contra los hombres. Es como inevitable. El universo es de mujeres,
sí, supuesto,
el universo es de hombres. Y en ese sentido, la fortaleza de la candidatura de Maya Fernández probablemente ha encontrado al otro lado solo como una contrapartida a su tía, Isabel Allende. Mm. A Isabel Allende, con una, que obtiene, entiendo, la segunda mayoría, ¿no?
Sí, 2.394 votos, Isabel, la senadora Allende.
La senadora Isabel Allende. Pero lo que se plantea a la gente cercana a Elizalde es que en el caso de Elizalde había muchos nombres de gran raigambre en el partido, como hombres, y además él no hizo campaña en varias regiones, entonces que en el fondo la votación de hombres se dividió más que la votación de mujeres, y eso es lo que artificialmente hace que la votación de Maya Fernández aparezca más, porque había gente que puede haber votado, por ejemplo, por Elizalde y por Maya Fernández.
Sí. Maya Fernández obtuvo 4.414 votos, la secundó en la lista de las mujeres Isabel Allende, Bussi, por 2.394 votos, o sea, la sobrina le ganó a la tía, que es un detalle anecdótico nada más. Pero bueno, no está nada más, porque ella es una senadora, fue presidenta del partido,
precandidata presidencial, lo que habla de
hasta sí. Dónde logró enraizarse en la militancia socialista en Maya Fernández, pero bueno, que es diputada, que había sido presidenta de la Cámara en el periodo anterior. Si bien Elizalde tiene razón,
es
que
el actual presidente de la
es la actual, no, pues el actual presidente es el Demócrata Cristiano.
Ah, tienes toda la razón, fue la última, tienes toda la razón, perdón. Bueno, no fue poco, Iván Flores.
Sí. Si bien Elizalde tiene razón en los hechos, en que, dado la tradición de que hay muchos más candidatos hombres, muchos más dirigentes hombres, se va a diluir el voto mucho más en los hombres y en mujeres, dado que, de hecho, por eso se hace esta intención de hacer votos separados, para forzar a que haya más mujeres, es porque hay menos mujeres. Y eso se va a diluir o se va a repartir el voto entre menos, por lo tanto, las mujeres era previsible que iban a sacar más votos que los hombres, incluso del líder de la lista, que es el propio Elizalde. Pero eso se debió, Nicolás, creo yo, haber previsto que iba a generarse este debate y este problema, porque en la tradición, como lo dijo el diputado Monsalve, él dice que no hay recuerdo. Elizalde dice que hay algunas veces, pero lo que indica la tradición, que mayoritariamente termina siendo presidente del partido quien tenga la primera mayoría de los votos individuales. Entonces, si es que esa es la tradición socialista y cambiamos el tipo de voto, y lo probable es que ganara una mujer, debieron haber previsto con la otra lista, entre las dos listas, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a mantener esta tradición mayoritaria de que va a ser la primera? Porque seguramente va a ser una mujer, no sabíamos quién todavía, pero seguramente va a ser una mujer. Y probablemente se va a producir el que va a ser la mujer que lidere la lista de oposición. Entonces, le faltó un poquito de previsión a estos muchachos, de saber que esto iba a pasar, estaba requerido.
Sí, y ojo, hay antecedentes, por ejemplo, la Democracia Cristiana, que hace tiempo, no con el mismo sistema, pero que hace tiempo tiene obligación de que, de cupo femenino, en general las primeras mayorías las obtienen mujeres. La obtienen mujeres la primera mayoría, básicamente por esa misma razón. O sea, era algo que habría que haber mirado. Ahora, estamos a miércoles.
Estamos a miércoles, han pasado 48 horas.
72 casi.
En la tarde se han cumplido 72, porque hoy
sí, pasan 48
horas claro, de que se inició el proceso electoral. Pero quedan cosas muy complejas, acusaciones de manipulación, acusaciones de narcopolítica. Eso no se ha aclarado, y eso al Partido Socialista le hace fatal, que si se mira el padrón de militantes del Partido Socialista, sigue habiendo un porcentaje, una sobrerepresentación de los militantes de una comuna que es San Ramón, donde está este alcalde que fue acusado de vínculos con el narco dentro de su municipalidad, y donde hay varios miembros de la, y del propio Álvaro Elizalde, aparentemente obtiene mucha votación allí, y muchos senadores, como el senador Insulza. No le hace bien al senador Insulza, que es un político respetado y respetable, tener siquiera esa mácula de sospecha, dada la acusación de un militante, no es que yo la tenga, pero un militante de su partido, diputados como el diputado Díaz, diciendo que se tiene que resolver eso. Entonces al Partido Socialista le faltó un poco de prever las situaciones, porque hay que serlo y parecerlo, porque los partidos políticos no gozan a buenas y a primeras de prestigio de parte de la población. Entonces hay que ir aclarando estas cosas, y el efecto societatis que existe dentro de ese partido se nota, que está muy requete contra quebrada. Se acusa de que hay verdaderos operadores, se acusa a Pablo Veloso, secretario general del partido, un hombre cercano desde la universidad con Álvaro Elizalde, por lo tanto parece ser que es menos transparente, es menos fluido, es menos amigable la elección de la que uno pudiera esperar de un partido de la tradición y la importancia del Partido Socialista. Nada resuelto todavía, pese a que los votos indican que va a ser Elizalde el presidente. La lista opositora dice que no, que debería ser Maya Fernández, porque es por lejos la primera mayoría a nivel nacional.
8 de la mañana con 29 minutos. Oye, un auditor nos hace un aporte respecto a la conversación que teníamos
del caso
de Alex. Sí, y tiene razón, porque dice que nosotros tenemos la tendencia a hablar de víctima, y si no hay delito
no hay víctima.
Entonces, decir que hay víctimas si no hay delito es malsano. Uno puede hablar de denunciante,
víctima, probablemente
sí. Yo creo que es muy razonable el tema.
Yo hablé de la denunciante un par de veces, pero a lo mejor si por ahí se coló como sinónimo mal usado víctima, así que se agradece la aclaración. 8:30
tenemos un problema.
No hay ningún problema.
No, sí, tenemos un problema que te lo cuento al tiro. Un problema de ubicación de la radio respecto al invitado. Conoce Dale Profe, la primera plataforma de crowdfunding para la educación en Chile, una iniciativa de la Fundación Larraín Vial, proyecto de colegios en sectores vulnerables creados por sus profesores para sus estudiantes. Haz tu aporte en daleprofe.cl.
En San Damián, uno de los barrios, los mejores barrios de Las Condes, se encuentra el edificio Fray Luis León de Terra Firme, un proyecto que contempla 9 departamentos de cómodos edificios de 3 pisos. Para más información ingresa en terrafirme.cl.
Los trabajadores protegidos por la Asociación Chilena de Seguridad se accidentan menos. Esto es una realidad. Si tienes que elegir, elige la mejor.
Las buenas decisiones para tu futuro se toman con la asesoría de un experto. Contrata tu ahorro previsional voluntario en consorcio y mejora el monto de tu pensión para que puedas disfrutar con todo el día de mañana. Conoce más en consorcio.cl.
En Scotiabank tiene una tasa increíble de 2,89% para la casa que tú quieres. Pide tu crédito hipotecario Scotiabank en scotiabank.cl o contactando a sus ejecutivos Scotiabank. Tú decides, ellos te asesoran.
Movistar Empresas presenta packs de Internet dedicados, herramientas que impulsan tu negocio. Elige entre Internet dedicado con sistemas de gestión comercial con Wi-Fi gestionado o Internet seguro, exclusivo desde web. Movistar, elige todo.
¿Sabes cómo se llama el único rentacar con el que acumulas millas Latam Pass? Mita. Así es, Mita. Conócelos en mita.cl. MITTA.cl. Cotiza tu próximo arriendo y empieza a pensar en tus vacaciones.
Porque es tu futuro, elige AFP Habitat, número uno en rentabilidad en todos los fondos desde el inicio de los multifondos. Cámbiate a Habitat consistentemente entregando la mejor rentabilidad para tu pensión. Y a ustedes, deportistas, amateurs o profesionales, ya llegó Alemana Sport de Clínica Alemana. Evaluaciones clínicas deportivas, planes de entrenamiento y kinesiología de reintegro deportivo. Conoce más en alemanasport.cl y saca lo mejor de ti.
Llegaron los SUV Special Days de Volvo. Descúbrelos en todas las sucursales del país y sorpréndete con los bonos especiales en los modelos Volvo XC40, XC60 y XC90. Conócelo y cotízalos en volvocars.cl. Volvo, innovation made by Sweden. 8:36. Está con nosotros el presidente del Consejo Minero, Joaquín Villarino. Joaquín, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Buenos días, Joaquín.
Hola, buenos días. ¿Cómo están ustedes? Lamento el error logístico de mi parte, porque me
convían
poco, así que...
Bueno, está bien, acusado. Para que la gente que no lo tiene claro, la radio hoy día funciona en la avenida Apoquindo, cerca de la estación Metro Escuela Militar.
Al lado.
Antes funcionaba en la calle Los Conquistadores, y Joaquín Villarino se fue a Los Conquistadores.
Él dice que porque lo invitamos poco, eso habla de lo acostumbrado que estaba a ir para allá, porque lo invitábamos mucho.
Eso es claro. Entonces ahora estamos tratando de poner las cosas en su orden. Bueno, a propósito de eso, las declaraciones de Nelson Pizarro, vicepresidente ejecutivo de Codelco, ¿ponen las cosas también en orden?
A ver, yo creo que don Nelson Pizarro tiene una característica, y es que no es muy políticamente correcto, y suele decir las cosas por su nombre. Cuando dijo que en Codelco no había un puto peso, la verdad que causó un gran revuelo a nivel nacional, pero está diciendo una verdad del puerto de una catedral, que significó que había que hacerse cargo de todo el sistema de capitalización de Codelco y tener una conversación seria al respecto. Yo creo que ahora, con su sentido del humor negro, y que probablemente a mucha gente no le gusta, especialmente a los trabajadores, la verdad que pone el dedo sobre la llaga, pero el comentario que hace él tiene dos fundamentos que son, la verdad que difíciles de rebatir. El primero es de la propia experiencia. Don Nelson tiene muchos años en la minería, sabe de esto, y por tanto habla desde el conocimiento, digamos. Aquí no se lo han contado, lo ha vivido. Y cuando él dice que hay trabajadores extranjeros peruanos en concreto que son más productivos es porque lo ha constatado en la vida real, digamos, no le han contado una historia. Pero lo segundo es que tiene un fundamento técnico que es re importante y es el que emana la Comisión Nacional de Productividad. La Comisión Nacional de Productividad a fines del año 2017 y después de prácticamente un año de trabajo entregó un informe sobre la productividad de la industria de la gran minería del cobre en Chile, comparándola con la gran minería del cobre en Australia, en Canadá, en Estados Unidos, en Suecia y en Perú. Y en líneas generales, lo que arrojan los resultados de ese estudio es que tanto en la productividad del capital como en la productividad laboral, la industria chilena está mal parada. Y está mal parada en la productividad laboral en algunos casos puntuales, con diferencia de hasta un 300%. El promedio nacional, si se compara con el mejor comportamiento de alguna de las compañías extranjeras, aquí se compararon 12 yacimientos chilenos con 11 yacimientos extranjeros, incluso puede llegar en alguno de los procesos a 300% de diferencia. Entonces, claro, es duro lo que dice don Nelson y se puede molestar todo el mundo y todo el mundo políticamente correcto sale a decir lo que no causa dolor, pero he puesto el dedo en la llaga. Tenemos un problema de productividad, Chile está desafiado y la minería no es una excepción. Y eso, la verdad, es puesto en la catedral, le duela a quien le duela, digamos, y es bueno que alguien se atreva a decirlo.
Una de las cosas, Pablo, Joaquín Villarino, perdón.
Pablo el hermano. Sí.
Joaquín.
Pablo el famoso, usted sabe.
Sí, pues. No, yo me refería a otro Pablo, ¿qué saben ustedes? No. Joaquín, una de las cosas que dijo también el Nelson Pizarro es que tiene que ver con los procesos, que básicamente la mitad del día, lo dijo así como bien en general, pero la mitad del día se pasa en procedimiento, en que entra en traslado, entre que la seguridad, y en la otra mitad se trabaja. Por ahí va también la productividad. Y le contestaron los trabajadores inmediatamente que claro, que los índices de seguridad aquí son distintos, que afortunadamente, o que otros países no podrían decir que los índices de seguridad en los procesos mineros o en las labores mineras son iguales como en Chile, como diciendo, lo que él lo ve como un problema, nosotros lo vemos como algo bueno. Se pierde tiempo también en todos los que nos ha tocado ir alguna vez a alguna faena minera, nos llama la atención lo seguro que es, pero también lo exagerado que es. ¿Hay algo que se pueda ganar desde ese punto de vista, más allá de que el capital humano pueda tener mejor preparación para ser más productivo?
Sin lugar a dudas, la respuesta es sí, pero lo que alegan los trabajadores, la verdad que tiene, que puede ser que los niveles de seguridad en Chile sean mejores que los de Perú, pero no son mejores que los de Australia, ni los de Canadá, ni los de Estados Unidos, y son esos países mucho más productivos que los chilenos, y por lo tanto la respuesta no va por ahí. Yo creo que, más que echarle la culpa al ADN, digamos que es un poco la broma que hace don Nelson, yo creo que es importante ver cuáles son las causas que ha identificado este propio estudio, digamos. Entonces este estudio dice, mire, hay distintos grupos de causas de la menor productividad de la industria minera chilena. Uno está vinculado con el marco jurídico, y aquí la propia Comisión Nacional de Productividad, que no es una comisión formada, digamos, por liberales de Chicago necesariamente, son es un grupo transversal, heterogéneo, de distintas disciplinas y distintas tendencias políticas, pero caracterizado por su seriedad, creo yo. Y dicen, oiga, mira, aquí hay un marco jurídico vinculado con la permisología, que la verdad que hace perder productividad. Hay un marco jurídico vinculado con el marco laboral, que habla de una rigidez. Chile es uno de los países que tiene mayores rigideces laborales comparado con los países OCDE, no solo con los países mineros, y eso efectivamente tiene un impacto en productividad. Cuando usted no tiene flexibilidad para fijar los horarios, cuando no tiene flexibilidad para los lugares de alimentación, cuando no tiene flexibilidad para los casos de descanso, la verdad que hace perder espacios de productividad. Pero también hay temas de formación y capacitación, también se identificaron espacios de mejora en innovación, está destinando el país en general y la minería en particular a innovación y a tecnología, también tiene un gran desafío. Hay espacios, sin lugar a dudas, en temas de organización interna dentro de las compañías. Esto no es solo un problema de los trabajadores, y aquí yo creo que hay que poner también el punto sobre la I, en el sentido de decir, aquí no se trata de buscar culpables, se trata de buscar la identificación de los problemas y las soluciones a los mismos. La solución a los mismos pasa por tener una discusión sobre productividad no amedrentadora, digamos. Mire, aquí necesitamos bajar productividad y por lo tanto se tiene que ir más gente. Probablemente el discurso es distinto. Necesitamos producir más con la misma gente, no producir lo mismo con menos gente, que yo creo que es un discurso que inhibe a los trabajadores de involucrarse en el mismo. Hay temas de seguridad en los cuales en Chile existe un sobreproteccionismo. No es que no tengamos que preocuparnos de la seguridad. La verdad es que la industria minera exhibe resultados francamente notables. En temas de accidentabilidad tenemos el mejor desempeño de toda la industria productiva del país, y en el de mortalidad, la verdad que es peor, pero hemos mejorado prácticamente un 70% en los últimos 10 años. Hay un trabajo mancomunado pendiente por realizar, pero yo creo que hay que decir las cosas para que se muevan de alguna manera los incentivos. Yo creí, con esto termino, la verdad que el gran desafío está también puesto en el poder legislativo. Lo que vemos ahí es una falta de preocupación por estos temas, que son los que de verdad garantizan buenos puestos de trabajo y permiten mayor empleabilidad.
Ahora, también Nelson Pizarro, pero Nelson Pizarro va allá, dice que la industria está jaque mate, y también se refiere tangencialmente, y otros expertos lo han hecho, a la baja calidad de las leyes, a lo compleja del tipo faena, y que los yacimientos que vienen están todos ubicados muy cerca de centros densamente poblados. Es más, muchos de ellos dentro de Santiago y muchos de ellos muy cerca de Santiago, digamos. ¿Esa es la siguiente amenaza?
Bueno, dentro de Santiago mismo no conozco ni uno, pero en los lugares adyacentes sí hay alguno, y bien relevante. Yo creo que
pero a muy pocos kilómetros de centros muy poblados, sí, no, sí, como la de esa. No tengamos una discusión de límites geográficos, pero el yacimiento andino está dentro de Santiago. O sea, técnicamente.
No pierde sentido el humor, don Nicolás. Oiga, básicamente lo que estoy diciendo es que está ahí uno de los grandes desafíos del desarrollo de la minería hacia el futuro. La grande reserva, un tercio más o menos de la reserva de cobre del país, están en el cordón cordillerano, más bien de la región metropolitana, y un poco hacia el sur y un poco hacia el norte. Y por lo tanto, hay un desafío tremendo. Si queremos seguir teniendo minería, que es una fuente de buenos trabajos, de buenos ingresos para el país y de otros muchísimos beneficios, tenemos que ir a resolver una serie de desafíos que nos plantea la convivencia de la industria minera con centros más poblados, una mayor convivencia con sectores más agrícolas. Pero esto está solucionado en muchas partes del mundo, incluso en Chile. Sin ir más lejos, tenemos en zonas más pobladas y más agrícolas uno de los yacimientos históricos más relevantes del país, como es el caso del Teniente. Tenemos en cerca de zonas más pobladas y con zona agrícola relevante, andina. Es decir, hay posibles soluciones, y esto requiere una conversación evidentemente relevante. Pero yo creo que Nelson vuelve a poner otro punto sobre la mesa que es bien importante. Estamos desafiados desde el punto de vista medioambiental. ¿Qué duda cabe que estamos desafiados desde el punto de vista medioambiental? Hay un acuerdo transversal en el país de que el sistema de evaluación ambiental tiene que ser modificado. Así lo requiere la ciudadanía, que se siente insegura, inquieta por los resultados de la evaluación. Lo requieren las empresas, que no tienen ninguna certeza jurídica hoy día, y resulta que el mundo legislativo está plantado y no está discutiendo una reforma seria al sistema de evaluación ambiental. Entonces, de nuevo, creo que no están preocupados los problemas reales que permiten no solo el desarrollo de la minería, el desarrollo de cualquier otro gran proyecto en el país, que hoy día se está demorando unos tiempos absolutamente increíbles si usted lo compara con otros países. Hay un caso recién de una empresa chilena, Celulosa Arauco, que acaba de construir en Michigan una planta una planta de ellos, y obtuvieron los permisos en 178 días. En 178 días tenían los permisos para construir una planta que aquí en Chile, de las mismas características, la misma calidad, se demora 5 años. Le aseguro que Michigan no es menos exigente ambientalmente ni es menos exigente desde el punto de vista de los compromisos con las comunidades. Yo creo que ahí está un desafío gigantesco al país,
digamos. Es parte de los desafíos que te toca a ti, Joaquín, como presidente de este Consejo Minero, justamente de más allá de la... porque tu trabajo no es necesariamente la extracción de minería, sino más bien es la relación con la sociedad, es poner los puntos sobre la mesa en las discusiones públicas, ¿no es cierto? Esa es básicamente la labor que les toca en el Consejo, entre otras, o así lo percibo yo. Entonces, la pregunta es, ¿Michigan es más o menos exigente? Supongo que no, que en el mundo actual hoy día esas cosas tienden a equipararse, las exigencias medioambientales. Pero hay algo que hace que políticamente las inversiones estén tan poco enraizadas en la sociedad, ya sea porque en algún momento hubo algunos sectores que fueron muy abusivos en lo medioambiental, pongo la posibilidad, o la otra es porque la ciudadanía no percibe las ventajas de las inversiones como una ventaja social, sino más bien solo que nacen las inversiones. Es decir, hay un desafío social y político muy grande allí de las grandes empresas.
Totalmente de acuerdo, Matías. No puedo estar más de acuerdo contigo. Ahora, en esto yo creo que de alguna manera tenemos que tener una especie de acuerdo general en que el país necesita actividades productivas, no solo la minera, necesita la pesquera, necesita la celulosa, necesita la industria agrícola. Sí. Todas, de una u otra manera, tienen un impacto ambiental. Y por lo tanto, lo que tenemos que darnos son las reglas del juego para que ese impacto sea debidamente mitigado o compensado. La alternativa B es no tener nada de eso, digamos, pero un país como esto, para salirse de una industria, de una matriz productiva como la que tiene que pasar por un proceso. Y yo creo que hoy día lo que tenemos por delante son dos grandes desafíos que están muy alineados con lo que tú estás planteando. Lo primero es dar a hacer más perceptible por la comunidad los esfuerzos que está haciendo todos los sectores productivos del país para alinearse con impactos ambientales que sean absolutamente sostenibles en el tiempo y que no sacrifiquen a las generaciones futuras, que es al final lo que es el desarrollo sostenible. Son tremendos los esfuerzos que es. Segundo, tenemos que tener una discusión seria, y aquí hay un llamado a la clase política, porque muchas veces vemos nosotros unas discusiones que están basadas o en antecedentes que no son fidedignos o en información que es falsa, lo cual naturalmente amedrenta y asusta a la comunidad. En algunos casos hay antecedentes que ameritan que existan esos temores, pero en otros sencillamente no existen y se generan falsos escenarios que hacen imposible tener discusiones serias. Mire, yo voy a meter, y aquí voy a hacer, asumir un riesgo altísimo.
¿Tipo Nelson Pizarro?
No sé si tanto, porque no soy tan creativo ni inteligente como Nelson, pero yo le voy a decir una cosa. Por ejemplo, la discusión que está teniendo el país en torno a la ley de pesca es absolutamente demente, digamos, porque si bien existen algunas objeciones respecto de algunas de las personas que participaron en la aprobación de la ley de pesca, a las conclusiones que se está llegando hoy día son absolutamente irracionales, digamos. No tiene ningún sentido anular la ley de pesca, no tiene ningún sentido entrar en ese territorio sacrificando toda una industria por falta de información al final, por falta de una discusión seria, por negarse a tener una conversación desestereotipada que se sale un poco de la discusión tuitera, digamos, de los pocos caracteres, y entra en la discusión profunda. Yo creo que muchas veces en temas ambientales ocurre exactamente lo mismo, sin negar, y en esto quiero ser bien explícito, sin negar la primera parte de la afirmación que hacía Matías. Hay efectivamente algún pasado con daños ambientales que son relevantes. Pero también hay que tener en consideración que juzgar el pasado, juzgar lo que se ha hecho históricamente con los parámetros y estándares de hoy día, tampoco es muy justo, porque ahí poquísimos van a pasar, salvo los que no han hecho nada, digamos. Pasan el test de la blancura. Lo que es importante es cómo nos ajustamos al impacto que tienen hoy día o a los requerimientos estándares que exigen hoy día desde el punto de vista medioambiental. La preocupación por el medio ambiente, la preocupación por el cambio climático, la preocupación por... es una cuestión más o menos reciente, digamos, y por lo tanto hay que poner todos los empeños para adaptarnos, para mitigar, para compensar, pero no podemos, digamos, echarnos a morir, criticar todo lo que se ha hecho, porque la verdad es que el único que pasa la prueba de la blancura es el que no ha hecho nada, digamos, y la verdad es que así no crecen los países.
Y cuando Joaquín Villarino se refiere al que no ha hecho nada, es literalmente no el que no, el que no ha hecho absolutamente nada, no el que no ha hecho nada malo.
El que no ha participado.
Podría interpretarse como, claro, pero por supuesto, sí, el que tiene buen antecedente, el que no ha hecho nada malo.
Y eso es muy inhabilitante, porque claro, o sea, al final del día, o sea, si tu único patrimonio, por así decirlo, es el silencio y la inactividad, caer claro, en la inactividad.
Lo que pasa es que en la cosa pública de repente vamos a querer tener eunucos, en todos lados vamos a tener gente así. Ahora, pero desde esa misma perspectiva, este nivel de desconfianza lleva a cosas bastante esquizofrénicas. Uno conversa muchas veces con gente vinculada al mundo de la empresa y cada vez que quiere conversar con alguna autoridad, o inclusive fundamentalmente con parlamentarios, los parlamentarios no quieren hacerlo, ¿ah? Porque tienen temor a que ocurra lo que ocurrió en el caso de la ley de pesca y que sea que finalmente fueron influidos de una u otra manera. ¿Ustedes encuentran esa realidad?
Es evidente que después de lo que ocurrió con la ley de pesca y se ha generado un cierto y en algunos casos como pánico del mundo político por reunirse con el mundo productivo. Y yo creo que incluso que se exagera, porque para eso existe una ley de lobby, digamos, y hay que aplicar esa ley de lobby. Si nosotros no tenemos ningún problema, y de hecho nosotros mismos transparentamos todas las reuniones que tenemos con el mundo parlamentario y todas las minutas que le entregamos al mundo parlamentario y todas las exposiciones que hacemos en las comisiones. Pero lo que resulta absolutamente descabellado es que el Parlamento legisle de espalda a quienes van a estar afectados por la legislación. Es decir, no pueden tomar decisiones acertadas si no escuchan a aquellos que están con las manos y los pies en el barro.
Pero no están escuchando por temor.
Yo creo que sí, pero es un temor relativamente absurdo. Si hay situaciones irregulares, han sido sancionadas, están siendo investigadas y en los casos que corresponden están siendo sancionadas. Nadie pide que hagan nada irregular, que tengamos las reuniones a puertas abiertas, pero que escuchen al mundo que se ve afectado por las medidas que toman, que escuchen los argumentos técnicos, y no solo en las comisiones que tienen, reconozco que hay bastante buena voluntad del mundo parlamentario para invitarnos, pero muchas veces esto requiere discusiones técnicas más puntuales con los asesores técnicos de los parlamentarios, que me parece que tienen que hacerse a puertas abiertas y de manera transparente. No se trata de entregar minutas ni de sugerir redacciones, pero sí entregar información y tener una conversación seria para saber qué es lo que quiere el país y de qué manera influyen o no. Mire, acabo de estar en una discusión antes de ayer en la Cámara de Diputados sobre un proyecto de ley que tiene un origen de moción parlamentaria, pero disminuir la jornada laboral de 45 a 40 horas de un plumazo. Esto significa disminuir la jornada laboral en un 11%, significa incrementar las rentas por Secretaría de los Trabajadores de Chile en un 11%. ¿Quién no quiere incrementar la renta de los trabajadores? Nadie, todo el mundo quiere. Pero el impacto que esto tiene eventualmente en puestos de trabajo, el impacto que esto tiene en la empleabilidad, el impacto que tiene en incentivar el cambio de trabajadores por tecnología y por automatización, es tremendo. Es verdad que esto mejoraría el bienestar de los trabajadores, pero estos son lujos que se han permitido los países ricos con el tiempo y de manera bastante gradual, digamos. Chile, que no es un país rico, que ha sido aspirante a ser un país desarrollado hace más de una década, pero que no logra hacerlo, se va a permitir el lujo de, o quiere permitirse el lujo de disminuir en un 11% la jornada laboral de un paraguaso. Entonces, esa discusión tiene alguna interlocución en las sesiones que somos invitados, pero no tiene una discusión seria con números, con los técnicos, que vean el impacto que tiene en el mundo real. Yo creo que esas discusiones que está teniendo ahí, que está teniendo en mucha otra área, es la que hace falta, digamos, que llevaría en definitiva a tener un mejor sistema regulatorio. La propia OCDE ha hecho una evaluación del sistema regulatorio en Chile, de cómo se adoptan las decisiones para legislar, y hemos salido súper reprobados, muy mal en la fotografía. Yo creo que este es un desafío para trabajar en conjunto, es un desafío para el poder legislativo y un desafío para el país, en el cual tenemos que contribuir más que tirarnos manzanazos, digamos, porque estamos todos de alguna manera trabajando por el crecimiento de Chile.
Joaquín Villarino, presidente del Consejo Minero, un millón de gracias por estar esta mañana con nosotros. Gracias, Joaquín.
Gracias a ustedes, muchas gracias, que tengan un buen día.
Igualmente.